Regresamos en hora 20 y les voy a hacer solamente para pasar al tema de la cúpula militar una reflexión. ¿Cómo hacemos para conciliar todas las posiciones o enfoques? Nudo de Paramillo, donde en este momento en el parque de Paramillo, en la frontera de Córdoba y Antioquia, 450.000 hectáreas, una fábrica de agua, además donde nacen San Jorge y Sinú.
Y lo que está pasando en Cáceres o Tarazana.
Están siendo contaminados en sus afluentes. Ríos Verde y Esmeralda con éter.
Minería ilegal.
Y todos precursores de la coca.
Minería ilegal.
¿Cómo salvamos al Paramillo de esto? Entonces, aquí es un tema de fondo, donde los debates ojalá no tuvieran que darse desde estos mundos del centro democrático y el exgobierno y demás, cuando lo que está en juego, en juego de verdad, es exactamente la tierra, y es el medio ambiente, y es campesinos que, como dice Ariel, no se enriquecen. Campesinos con los cuales se hace política y política de la peor todos los días. Y luego Pepe, a ver.
No, digo una cosa que es elemental. Nada ha sido más depredadora para el medio ambiente que los cultivos ilícitos en Colombia. Además, desde los años 80, era lo que yo llamaba agricultura transitoria. Tú socolas un monte, siembras marihuana o coca, te saca la policía, tumbas otro. Así hemos acabado con una parte sustantiva de
lo que la frontera agropecuaria. ¿Y sin embargo la solución para ustedes es que los rociemos con glifosato?
No, la solución para nosotros es que haya vías, que el sector urbano empiece a pensar en la otra Colombia, en aquellos que realmente no han tenido las mismas oportunidades de inversión pública que sí han tenido los que viven en las ciudades. ¿Usted sabe dónde se va el impuesto predial rural? A hacer pavimento en los pueblos.
Sí, pero
en vez de hacer vías para que los campesinos saquen sus cultivos. No, es que yo no estoy hablando. Pensé
que
lo
decía. Por eso le decía que sacáramos el tema de sus partidos.
Es que mi vida ha transcurrido contrario. Bueno, y la tuya no tanto, pero la de tu padre sí. Transcurrió en el sector rural. Y lo conozco tanto como cualquier otro que ahora hace estudios. Porque es que mi vida sí transcurrió allá, al lado de precisamente de quienes intentan producir con inmensas dificultades.
Pensaría, y la postura mía es diferente. Pensaría uno entonces que el desafío está en una apuesta que el gobierno llama legalidad.
Legalidad democrática.
Que una apuesta está es en el cumplimiento total de esos acuerdos y no en los riesgos profundos.
Legalidad también es combatir una actividad ilícita como el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Son cultivos ilícitos.
Alejandra, hacía una reflexión.
Esperemos que sea el Consejo de Estupefacientes el que nos muestre qué tan precavido y qué tan comprometido está con el cuidado de la salud y del medio ambiente, y que tenga la ponderación para ver si estamos ahí o si estamos en la lucha contra la droga con todas las formas de lucha. María Alejandra.
Pero eso es un detalle menor y casi que anecdótico. Es que siempre me ha llamado la atención, porque nosotros vamos repitiendo las cosas sin darles mucho sentido a veces. Nosotros, Colombia creó la Dirección Nacional de Estupefacientes y ahora es el Consejo Nacional de Estupefacientes. Uh-huh. Si ustedes se ponen a ver, ¿qué significa eso? Consejo Nacional de Estupefacientes, Dirección Nacional de Estupefacientes.
Sí, o sea, usted llega a la dirección. No es la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Pero usted llega a la oficina y dice, voy a la oficina de estupefacientes debería ser antiestupefacientes, por lo menos, ¿no? Pero fíjese cómo son las cosas.
O para luchar contra.
Pero entonces resulta que tenemos una Dirección Nacional de Estupefacientes. Por favor, para la coca, pulse uno.
Está bueno el chiste, sí.
Pero vamos al escándalo, porque es que nos queda poco tiempo y me parece muy importante tocar el tema del ejército. Luego de los escándalos de corrupción denunciados en el ejército, hoy se anunciaron una serie de decisiones y de medidas que tienen que ver con cambios en la cúpula de esta institución, donde se mantiene como comandante el general Nicasio Martínez. Y vuelvo a contarle a los oyentes que siento mucho haberles incumplido con la entrevista de Nicasio Martínez, quien en el día de hoy, hacia mediodía, nos comunicó que no había sido autorizado por el ministro Guillermo Botero para asistir a la entrevista, y la explicación que nos dio era que estaban preparando estos cambios de la cúpula, que no lo tocaban a él, y adicional estaban preparando el desfile del 20 de julio. Sentimos mucho el incumplimiento de Nicasio Martínez con Hora 20 y de nosotros con los oyentes por esta razón, y esperamos a futuro poder hacerle las preguntas que queríamos hacerle en el día de hoy.
Hay que decirle que venga.
Se va el segundo, el general Adelmo Fajardo Hernández, que fue enviado a vacaciones luego de la denuncia por malos manejos de dineros para viajes familiares y celulares para sus hijos cuando era comandante del CEDOC. A ese cargo llega el mayor general Mario Augusto Valencia Valencia, jefe de operaciones conjuntas. Salen también los mayores generales Juan Vicente Trujillo, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército, investigado por falsos positivos. Francisco Javier Cruz, jefe del Departamento de Implementación, a quien Human Rights Watch había pedido no ascender. Y César Augusto Parra, jefe del Departamento de Planificación y Transformación. A la aviación llega el general Jaime Agustín Carvajal Villamizar, director de la Escuela Superior de Guerra, el inspector general, el mayor Jorge Arturo Salgado Restrepo, fue nombrado como agregado militar en Chile. Ese inspector era el que tenía que haberse dado cuenta de todo lo que pasaba, ¿no? Hace unos días había sido llamado a calificar servicios ya el general Jorge Horacio Romero, investigado por cobros para la entrega de salvoconductos con armas. ¿Qué opinión tiene sobre las decisiones tomadas en el día de hoy, María Alejandra Villamizar?
Bueno, yo creo que es evidente, por supuesto, que está pasando algo en las fuerzas militares, en el ejército específicamente. Me parece que hay dos maneras, o por lo menos, al menos dos maneras de ver las medidas que hoy conocemos en el cambio de la cúpula y del llamamiento a calificar servicios de estos generales. Por un lado, tomar medidas frente a las denuncias de malos manejos de dinero, malos manejos de recursos, deshonestidad, que quedan claras y que, por supuesto, además... pues en cualquier institución pasaría lo mismo. El que la hace la paga, dice el gobierno, con toda la razón, y el que cumple la ley, pues el que incumple la ley tiene que salir, y más aún si tiene la jerarquía de un general del ejército y tiene recursos tan delicados como son los de la Defensa Nacional. Por otro lado, me parece que hay otra consideración, y es que hay un espejo retrovisor. Y hay un espejo retrovisor que de pronto puede no interpretarse así a la luz de los cambios y de la facultad, por supuesto, que le asiste al presidente de hacer los cambios en la jerarquía. Pero sabemos que dentro de las fuerzas militares hay unas divisiones, que se ha creado una falsa división, que se habla de los príncipes y de los guerreros, eso lo dicen ellos mismos, que se dicen, no sé si son reinas o príncipes, pero yo sabía de príncipes y guerreros, sé que se habla de unos que son como los de la paz y los que no son de la paz, cosa que me hace poner muy triste, porque me parece que las fuerzas militares han mantenido y, por supuesto, han defendido y han sobrevivido de alguna manera a todos los embates estos de la polarización de la política en contra de la paz y o a favor o en contra de la paz, o en el debate, como uno lo quiera llamar, a favor de la paz o en contra de la paz. Lo que me parece en estos generales de hoy es que hay muchas preguntas. A Salgado, inspector del ejército, llevaba 6 meses en el cargo. A los 6 meses a ningún oficial se le traslada al exterior, normalmente,
sí,
en el ejército.
Por eso preguntaba.
Normalmente en el ejército se les traslada al exterior cuando han terminado una tarea, cuando se les considera que han ejercido y que se han puesto punto final. A Salgado lo trasladan a Chile, es una razón bastante particular. También la pregunta es de Trujillo Ricci, porque es lo mismo, también tenía 6 meses en el cargo y también no continúa. Son casos de corrupción, se venían investigaciones en camino y se está adelantando el gobierno a sacarlos del país para quitarlos de la atención, eso es una parte.
Otras personas dicen que eran cercanos a Mejía.
Y en la discusión esta sobre si hay unos guerreros y otros príncipes, pues es entonces si hay ese espejo retrovisor, porque hay que hablar de Trujillo. Trujillo fue 3 años jefe de Casa Militar del gobierno Santos, y en esa condición de jefe militar, pues bueno, también tendrá obviamente las razones que puedan argumentarse, pero por lo menos hay esta sensación, y buena parte de
ahora,
esto que estoy diciendo
hablo,
lo
que lo
he
digan de frente y que de una vez
militares
digan cuáles son las razones para que no se los tengamos que decir los medios, sino que de una vez haya como una transparencia en las razones de la decisión, o el hecho de que haya una discrecionalidad pues les implica no decir nada, no decir mayor cosa. Ariel.
Diana, yo espero pues que esto no sea una vendetta pues para ahondar las divisiones dentro del ejército, dentro de las fuerzas militares, pero tengo estas 3 consideraciones. Primera, el gobierno está sometiendo a un estrés muy grande la institución militar. El general Horacio Romero, hace una semana lo llaman a calificar servicios.
Que fue una decisión acertada, obviamente.
Acertada, claro. Sale el ministro de Defensa a defender las vacaciones del general Adelmo, y ahora lo llaman a calificar.
Poco acertado servicio. En ese momento lo de las vacaciones. No, las ¿por vacaciones? ¿Qué no salió Adelmo, claro, Fajardo en ese momento?
Y no tocan al general Nicasio, que es donde está centrado gran parte del debate, y esto va a seguir, que la Human Rights Watch, etcétera, van a tener, seguir teniendo los ojos. Es decir, yo no entiendo el empeño del presidente en mantener una cúpula que nunca debió haber sido una cúpula. Segundo argumento, yo sí creo que aquí deben haber explicaciones, porque cuando hay estos remesones es para solucionar, no para hacer vendetas, que porque eran más cercanos a uno, que porque fue si es que eso existió.
Ahora, si son corruptos, ¿por qué no lo dicen?
Exactamente.
Pero con nombre y apellido, como corruptos.
Claro. Es que... Sí. No, pero además, y uno, ellos, como todos los funcionarios públicos, viven de los sueldos de los ciudadanos, y yo como ciudadano sí pido, oiga, ¿por qué no me explican? Porque usted, eso no es, no van a decir que eso es secreto militar, pues. Entonces,
pero además, etcétera. Porque si no son corruptos, pues tampoco se merecen salir del ejército, sí, con una sombra como la que quedan cuando
sin
son debida, dados
sin
de baja.
Justificación. Y claro, sin debida justificación. Y lo tercero sobre esto, Diana, es que en todo caso, hay unos temas a nivel territorial que la cúpula no ha podido solucionar. Es decir, yo vuelvo y repito, el caso de Cáceres y Tarazá, la mitad son pueblos fantasmas desde hace 6 meses en una guerra entre caparrapos y clan del Golfo. Es decir, estamos en un debate, pero a nivel territorial no hay pie con bola. Ya llevamos un año, pues podemos seguir viendo el retrovisor y echarle toda la culpa a Santos, pues eso es posible, digamos, obvio, pero ya llevamos un año. Y es hora de empezar a pedir resultados. Entonces, por escándalos y por resultados, esta cúpula no entiendo por qué se mantiene.
Pues yo sí reacciono. Yo creo que la cúpula se mantiene por precisamente por resultados. Claro, hay analistas que pueden no gustarles los resultados, y habrá quienes cuestionen a generales sin tener o la información o reservándose la información que pueden tener sobre ellos. Pero evidentemente, aquí en Colombia se ha respetado siempre la facultad discrecional que tiene todo gobierno de remover a aquellos militares que pueden no estar cumpliendo a criterio y juicio del gobierno sus atribuciones. Aquí no creo que los retiros no han sido motivados. Es decir, la presunción de inocencia se le mantiene a los generales que han sido retirados, pero evidentemente sobre algunos de ellos hay unos cuestionamientos públicos que han salido por medios de comunicación, y el gobierno y Duque en eso ha sido absolutamente claro. Cero tolerancia a aquellos hechos que son o que pueden ser malentendidos o cuestionados. En consecuencia, a mí me parece que lo que está haciendo precisamente el gobierno es acomodando una cúpula. Creo que quien sube al segundo comandante es una persona de gran reputación, de aprecio hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Esperemos que sigan dando cada vez mejores resultados. En consecuencia, a mí me parece que ese cuento de las divisiones internas, eso le hace daño a una institución como las Fuerzas Armadas, que lo que tiene es un altísimo reconocimiento de la sociedad colombiana. Pocas como ella en coyunturas tan difíciles. Esperemos que el gobierno acierte con las decisiones que está tomando. Y si las tomó, no creo que las haya tomado por una calentura. Las tomó con razones que el gobierno habrá evaluado en su momento.
Así es. Diana.
Yo me pregunto si la corrupción en esta institución o en la policía se hace con relevos, o qué es lo que debe venir ahora, porque aquí César Flechas hace poco pues denunciaba también lo que estaba pasando en la policía, una investigación muy larga sobre compras.
Aviación del ejército. Ahí quitaron a Trujillo.
De resultados además, de polígonos y demás. O dónde está la manera de hacerlo. Hugo Acero en el Tiempo el domingo cuestionaba los procesos administrativos en las Fuerzas Armadas. Decía que estaban en manos de militares, pide que se profesionalice la gestión e incluso habla de civiles.
Diana, yo creo que usted hace como mes y medio me pegó un regaño por decir tenga cuidado con lo que dice respecto a lo que estaba pasando al interior del ejército. Sin embargo, hoy reivindico las palabras que dije en su momento, y era que había corrupción al interior del ejército que la tiene que dirimir la Fiscalía General de la Nación.
Yo no le dije que tenga cuidado sobre eso.
No,
el que le dijo que había corrupción en el ejército fuimos los medios a ustedes.
Pero No, usted, nosotros. Acuérdate, Diana, que... No, pero...
No, 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 no voy a decir, no me vuelve a regañar. Además, yo no regaño. En fin. O sea, yo hago preguntas. Que a usted le le suenen a regaño, eso sí ya es otra discusión.
Eso nos pasa a las serpenterianas, fíjese, que después nos dicen que...
porque uno habla
y pregunta... Usted es costeña, pero yo estoy... No, yo sé, pero digo...
A usted le pasa lo mismo.
Yo hablo en términos de mi experiencia.
Pero digamos que es un problema que tienen los hombres cuando ven que las mujeres les hacen preguntas.
No, al contrario.
Entonces no me va a resultar ahora...
No, admiro tu valentía y digamos que era un regaño cariñoso al decirme... Uno tiene que mirar las fuentes y tiene que mirarlas muy bien, de hecho...
Usted habló de corrupción en la anterior cúpula, doctor Eduardo. Entonces, como yo tengo una memoria privilegiada...
Le voy a decir
que cuando vaya a decir que yo lo regañe, entonces diga completo, sí... Le dije que tuviera cuidado. Si tenía pruebas de corrupción en la anterior cúpula, entonces las planteara. Entonces, y las planteara en la fiscalía.
En ese orden de ideas yo dije que la fiscalía tenía que investigar y que próximamente se iban a develar alguna serie de acontecimientos que pues hoy los estamos viendo y que tendrá que la fiscalía determinar si en aviación del ejército o en otros lugares se estaba tratando de generar un sofisma para que saliera el general Nicasio y de esa manera subir otros generales e interesados en esa contratación.
Esa es otra de las tesis que hay ahora, que es que los que están saliendo le estaban haciendo una guerra sucia a los nuevos. Y entonces, esa es la que usted está esbozando, que también me la sé. Entonces, y que esos que estaban haciéndole la guerra sucia a los de ahora, son esos que tenían una corrupción en la aviación. Resulta que para esa teoría, pues entonces habrá que decir que de esta cúpula, Romero y Fajardo, pues son igual de corruptos a los otros y estaríamos en un problema terrible.
Terrible.
Terrible. Porque estaríamos hablando, con eso que usted está diciendo, que las dos últimas cúpulas de este país, a nivel militar, son corruptas. Y si eso es así, pues es muy grave.
Y habría que tener ahora que está tan de moda las cosas retroactivas, las miradas retroactivas de los procesos, porque yo creo que si empezáramos a atender esta situación tan particular que siempre se presenta a las fuerzas militares, porque yo sí creo que una de las cosas que cambia al cambiar los referentes, que es un poco la situación que está viviendo Colombia ahora, es poder hablar con tranquilidad de las fuerzas militares, porque cuando hablamos del ejército y de las fuerzas militares tenemos que estar como una especie de angustia
de cuadrar
las fichas y que cuidado por aquí, que cuidado por allá, porque tenemos un aprendizaje complicado de estar siempre en una institución que es enorme, que tiene un gran presupuesto nacional, una enorme responsabilidad de manejar ese presupuesto, no solamente en esto, con lo que uno ve en semana, lo que uno lee en semana y escucha en las grabaciones de semana, perdón, pero ahí hay unas cosas que se caen totalmente de cualquier traslado a vacaciones de cualquier general, cuando le dice, oiga, es que usted me tiene que pagar 5 millones de pesos porque mi esposa se va de vacaciones. O sea, estamos hablando de grandes de grandes procesos licitatorios millonarios, pero estamos hablando también de la cosa chichipata de un oficial que tiene que entregarle a un general plata
para el celular del viaje,
para el celular y los viajes de los hijos.
Claro, y ahí es donde María Alejandra me parece que el debate, y por eso los invitaba a que sacáramos el debate del tema político y del espejo retrovisor, porque la lengua es muy peligrosa. Es que cuando uno dice cosas como la que usted dijo en ese debate, y por eso le dije, tengamos cuidado. Si nosotros terminamos por esa vía, entonces terminamos concluyendo por usted mismo y por las mismas decisiones hoy tomadas por Nicasio Martínez, sacando a dos personas de las cúpulas anteriores, pero sacando también dos personas de su propia cúpula. De su propia cúpula, pues estamos mostrándole al país una realidad en las cúpulas militares de los últimos gobiernos muy delicada.
Pero
que
Diana,
nos habla de temas muy profundos.
Y creo que hay que investigar. O sea, si alguien cometió un delito o hubo corrupción, la fiscalía tendrá que determinar si
llegan a esta mesa tratando de defender el gobierno actual. Ensuciando al gobierno de atrás, cuando deberían estar mirando si esto no viene desde hace cuántos años en Colombia.
Tú que muchas veces dices, no mire con la óptima, con la óptima.
Es que yo les pregunto,
este gobierno
fue... ¿Usted recuerda lo que pasaba en la época de Samper? ¿Usted se acuerda lo que pasaba en otros gobiernos? A mí, por eso el tema me parece muy importante, y la invitación es a que lo miremos desde la perspectiva de algo que viene ocurriendo hace muchos años.
Pero fíjese lo que hizo.
No solamente en el ejército, sino en muchas partes. Por eso les planteaba lo de Hugo Acero. ¿Dónde están las decisiones para poder hacer una limpieza real. ¿Está en estos relevos de uno, de dos, de tres, de cuatro, o hay a nivel estructural cosas que hay que cambiar?
Pero fíjese que el gobierno en esto fue muy cauto. El presidente Duque, en vez de llegar y cambiar la cúpula, como tradicionalmente hace todo gobierno, se esperó un tiempo, mientras que lograba más o menos conocer las mismas dinámicas internas, y lentamente va tomando aquellas decisiones que considera que son prudentes y pertinentes para poder atender los desafíos de la seguridad, que no son pocos y que se han venido de alguna manera incrementando de manera muy notoria.
Y eso refleja el respeto institucional hacia el ejército.
No, solo le quiero decir, yo sí le pido al presidente que piense en la institución de las fuerzas militares y que no lo siga sometiendo a estos niveles de estrés en mantener una cúpula que no ha podido dar resultados y que está en el ojo del huracán.
Pedido por ti, yo
el ministro,
que
el ministro de defensa piensa que la ropa usada es el mayor peligro del bichada donde manda la disidencia de las FARC, unas mayores zonas de tráfico de personas. Ok, eso es lo que tenemos.
Ariel, eso es lo que precisamente ha venido haciendo el presidente Duque desde hace
manteniendo
mucho tiempo,
al ministro que cree que la ropa usada es el mayor problema.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20, pero nos vamos a alejar en ese debate un poco de todos estos temas de la coyuntura, pero de la coyuntura de la política, de la coyuntura de algunos sectores, para meternos en el emprendimiento, pero el emprendimiento desde las regiones colombianas.
Bien, bien.